Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a este Mediodía Cope que suena así. Sonidos que nos deja la Semana Santa, el Viernes Santo, en este caso el de la madrugada de Sevilla, que apura sus últimas horas con la vuelta al templo ya de la Esperanza de Triana y también de la Virgen de la Macarena.
¡Todos por igual, valientes!
¡Síguelo, eh!
Y que pone el broche a una noche muy larga, muy emocionante, de mucha fe, mucha devoción que viven con mucha intensidad los sevillanos, como se ha vivido también en muchos otros puntos de España y se va a seguir viviendo en este Viernes Santo. Te lo vamos a contar en Mediodía Cope, en un día en el que además ponemos rumbo también a la luna.
Give me the green light, give me just one night.
Así suena el despertador de los cuatro astronautas que ahora sí han puesto rumbo ya de verdad a la Luna. La misión Artemis II encara su segunda fase, alejándose a toda velocidad de la Tierra para acercarse a nuestro satélite. Hoy los astronautas van a echar el día haciendo prácticas para el momento en el que por fin lleguen a la Luna. Piensa que de 10 días que dura la misión van a tener solo unas 3 horas para explorar esa cara oculta de la Luna, por lo que el margen de improvisación es muy poquito. Dicen los astronautas que dormir en el espacio, pues qué gracioso, y oye, que está bastante bien, bastante cómodo. Fíjate que ahorró en colchones. Ahora, lo del inodoro empieza ya a ser preocupante, ¿eh? Ha vuelto a fallar, así que imagino que para tener nociones de astronauta tienes que tener también nociones de fontanería. Seguro que eso suma puntos para opositar a astronauta de la NASA. Contaremos también los detalles de cómo va esa misión en un día en el que, fíjate, Rosalía también vuelve a ser nombre propio, actúa en Madrid.
Es el huracán più bello.
Tercera parada de Lux en la capital, mañana último concierto antes de poner rumbo a Barcelona y después de haber arrasado con lo que canta, pero también por todo el montaje que rodea a esta gira.
El millón si alzaré per te.
No tiene complejos Rosalía en poner sobre el escenario algunas de las pinturas más importantes de la historia del arte, como no lo tiene en demostrar una espiritualidad muy presente también en el disco, lo que ha provocado evidentemente que en España se haya empezado a hablar de eso, de la espiritualidad en la vida pública durante todo el año y no solo en estas fechas, ¿no? Como es tradición, la Semana Santa. Es Rosalía, pero es también la peli de los domingos, grupos como Hakuna, influencers como María García de Jaime o Tomás Páramo. Mira, en 2020, el 29% de los jóvenes se reconocían creyentes, según datos del CIS. Ahora esa cifra ha crecido hasta el 37%, y no solo en España, ¿eh? Es algo que pasa también en países como Francia. Una tendencia llamativa, que eso sí no significa que de repente, pues en los países occidentales en general haya muchísimos más practicantes, pero lo que sí hay es una búsqueda que crece, una necesidad de trascendencia, un cambio, ¿no? Un cambio porque en buena medida lo trascendente ya no se encierra, no se oculta, sino que se habla de ello con menos tapujos y se expresa en público. Y es verdad que hay muchos españoles que huyen de la ciudad estos días, del bullicio, de las procesiones, y hay también quien huye de todo lo que huela a religión. Pero mira, hay una cosa en común entre creyentes, no creyentes, agnósticos y buscadores en general. Todos anhelamos algo. Unos lo buscan en una talla, en un paso, en una marcha, otros en la tradición, en la vuelta al pueblo, otros en un atardecer en la playa, en la montaña. Anhelamos eso, belleza, descanso, más allá de un rato en la tumbona. Anhelamos raíces, anhelamos sentido de aquello que nos toca vivir, y por eso no deja de ser una buena noticia que se haya puesto de moda poder hablar de todo esto sin complejos y con naturalidad.
Escuchas Mediodía Cope.
Enseguida vamos con todo lo que está pasando a esta hora en nuestras calles, que es mucho, pero hay más cosas que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal?
Y lo primero y más urgente, acuerdo entre Podemos, Sumar e Izquierda Unida para las elecciones andaluzas.
Irán juntos a esos comicios autonómicos del 17 de mayo después de haber cerrado un pacto a última hora. El plazo acababa esta misma noche para poder ir en coalición.
Es de facto la reconciliación entre Sumar y Podemos después de casi 3 años de ruptura. Además, la Unión Europea plantea racionar el combustible.
De momento solo es eso, una posibilidad, y depende de lo que dure la guerra en Irán, como admite en una entrevista el comisario europeo de energía. En cuanto a los combates, Irán afirma haber derribado un segundo F-35 de Estados Unidos en las últimas horas.
En plena Semana Santa, el régimen cubano asegura que va a excarcelar a 2.000 presos.
Sería el segundo indulto en lo que va de año desde que comenzaron las presiones de la Casa Blanca contra el castrismo. Están excluidos de la lista de indultados aquellos que han cometido delitos de agresión sexual, pederastia, asesinato, homicidio, drogas y hurto.
Y este Viernes Santo nos deja también 2 sucesos con 2 detenciones.
Por un lado, en Basauri ha sido detenido un hombre por la presunta muerte violenta de una mujer de 44 años el pasado miércoles. Y en Asturias, el arrestado es un joven que habría matado presuntamente a su padrastro de 44 años en Villaviciosa.
Y un vistazo también a la situación del tráfico, porque ha sido bastante complicado durante la mañana en varios puntos. ¿Cómo están ahora las cosas de GT? Marta, Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de varios alcances. En Vizcaya, en la A8 en Musquiz, sentido Cantabria. También en Girona, en la C65 en Llagostera, sentido Pálamos. Y en la salida de Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever. Van a encontrar complicaciones en la circulación en Barcelona, en la AP7 en Castellet y La Gornal, sentido Tarragona. Además, en la A2 en Jorba hacia Lleida y la C32 en Mataró, sentido Blanes. Complicaciones en Valencia, en la A7 en Paterna hacia Castellón y en la AP7 en Gandía y Denia, todo ello hacia Alicante. También en Málaga, dificultades en la A7, en San Pedro Alcántara en ambos sentidos, en Sevilla en su salida por la AP4 en El Trobal y en Cádiz en su entrada por la A4 en San Fernando.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Regresa la Liga con Barcelona y Real Madrid separados por 4 puntos antes de la Champions.
Los dos juegan mañana, el Barça en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Hoy Laporta ha estado con el equipo en el entrenamiento y Koundé y Valde van a recibir el alta médica. Simeone no recupera ningún lesionado para mañana y el Cholo, por cierto, ha dejado esta reflexión sobre los incidentes del España-Egipto.
Bueno, yo creo que es social y es mundial. Ya no es ni de España, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de ningún lado. Es social. Respeto que se perdió, el respeto que teníamos a los padres, al colegio, a los maestros del colegio, a la policía, al director general de un club, al entrenador, a los presidentes, y tenemos que trabajar todos con la conciencia de que con fe, creyendo en Dios y sabiendo que el camino es creer, se puede mejorar.
El Real Madrid juega en Mallorca con el regreso de Militao a la lista. En el Mallorca se ha lesionado Raillo. Hoy se abre la jornada con el Rayo Elche a las 9 en tiempo de juego. Y lista de la selección femenina para jugar contra Inglaterra y Ucrania de clasificación para el Mundial. Clara Pinedo es la gran novedad y vuelven Cata Col, Mapi León, Irene Paredes y Esther González.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Pues son las 2:08 de la tarde, 1:08 en Canarias. Enseguida te cuento lo último de la guerra, que cumple hoy 35 días. Pero antes, la estampa que este mismo conflicto está dejando en el lugar en el que empezó todo, en Jerusalén.
La ciudad vieja, que es el corazón de Jerusalén, está vacía, cerrada. Un paisaje desolador. Entonces, esto, aunque no estamos encerrados nosotros, porque están cerrados los comercios, las iglesias, los lugares de culto, esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco y va minando el espíritu, sí.
Es María Ruiz, española, vive allí desde 2018 y, como nos contaba compungida esta mañana en Herrera en Copé, hoy la estampa de esa ciudad vieja no tiene nada que ver con la de otros Viernes Santo. Lo normal en un día como hoy hubiera sido que la Vía Dolorosa en la ciudad vieja de Jerusalén estuviera repleta de peregrinos y de cristianos en la zona. Esto que escuchas es el rezo del rosario en árabe. Se estima que solo en territorio israelí viven unos 180.000 cristianos y la mayoría, el 75%, son árabes. No son ni el 2% de toda la población del país. Pero es curioso porque esa condición de minoría, junto con las consecuencias que está dejando la guerra en Tierra Santa, les está llevando a vivir estos días de una forma más intensa.
podemos tocar de alguna manera lo que cuentan los evangelios, ¿no? El ambiente de hostilidad, de preocupación, de angustia en el que Jesús ha vivido su pasión y se convierte en nuestro escenario. Creo que hay entre los cristianos una solidaridad más fuerte y un intentar sostenernos unos a otros para quedarnos en lo esencial de nuestra fe.
Pues si el relato de María, de los cristianos que están viviendo el Viernes Santo en Jerusalén, impacta, espera escuchar el testimonio de Zina Lakis, libanesa, amenazada por haberse convertido y buscando la forma de salir del país con sus hijos por el miedo que está pasando.
Es que el peligro sobre los cristianos aumenta en estos días porque están comenzando a bombardear las zonas cristianas y a volar las iglesias y también sitiar. Hay dos o tres ciudades cristianas con las mujeres y los niños. Para mí y para mis hijos necesitamos salir. La gente de mi pueblo que me amenazan porque me he convertido al cristianismo. Yo vivo ahora en peligro de todos los lados. Era el domingo de Ramos y se escuchaba mucho las explosiones de los aviones. No puedes imaginar cómo fue con los niños llorando, querían volver a sus casas, tienen miedo. Y el día que se van a la escuela me preguntan, mamá, ¿vamos a morir? La vida aquí es muy terrible, especialmente por los niños.
Pone los pelos de punta escuchar el relato de esta libanesa que vive amenazada y además en un país que está en guerra. Es la realidad. Hay más de 380 millones de creyentes de las distintas confesiones cristianas que son perseguidos o discriminados y solo en 2025 casi 5.000 cristianos fueron asesinados por su fe, la mayoría en Nigeria, en Asia y en el África subsahariana. Y todo esto mientras sobre el terreno en Irán la situación se complica con todas las miradas puestas en un puente. O más bien en lo que queda de él. Iba a ser, porque estaba en construcción, el puente más largo de Oriente Medio y Estados Unidos lo ha reducido a cenizas. Un ataque en la provincia de Alborz que deja además 8 muertos y un centenar de civiles heridos. Irán ya ha prometido venganza. Uno de los portavoces del ejército iraní ha amenazado esta mañana con ataques como nunca después de la destrucción de ese puente y en ello están. En lo que va de viernes han derribado un caza estadounidense que sobrevolaba el centro de Irán. Han bombardeado también una planta energética y, ojo, una desalinizadora de agua en Kuwait que es fundamental en esa zona. Y han lanzado además 10 ataques en el centro de Israel. No constan de momento víctimas. Estados Unidos avisa, el ataque al puente es solo el principio. O Irán se sienta a negociar o no quedará nada del país, ha dicho literalmente Donald Trump, que tiene también, por cierto, varios frentes en casa, en Estados Unidos. Solo en las últimas 24 horas ha cesado a la fiscal general y también al jefe del Estado Mayor del Ejército. No han sido los primeros y parece que podrían tampoco ser los últimos. Vamos hasta Washington, corresponsal David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. En plena guerra con Irán, cuando todavía no se han alcanzado los objetivos, el secretario de la guerra, Pete Hegseth, ha forzado la destitución del jefe de Estado del Cuerpo de Infantería, el Ejército de Tierra. Se trata del general Randy George. Es una más en varias destituciones dentro de la cúpula militar, en una purga que ha instigado el elegido por Trump para liderar las Fuerzas Armadas. Además, el presidente destituyó él mismo este jueves a la fiscal general Pam Bondi. No la considera lo suficientemente leal. La acusa de no haber iniciado investigaciones por la vía judicial contra críticos y adversarios suyos. Hay otros altos funcionarios en la cuerda floja. Llegan rumores en medios estadounidenses en los últimos días de posibles destituciones de jefes del FBI y la Dirección de Inteligencia Nacional.
Y mientras tanto en Europa los esfuerzos se centran sobre todo en empezar a ver cómo dependemos menos de Estados Unidos en medio de las amenazas de Trump de dejar la OTAN y en ver también cómo esquivamos una crisis energética que ya está aquí. Mira, este es el comisario europeo de energía hace 2 días.
Recomendaciones como el teletrabajo desde casa cuando se pueda, limitar la velocidad en las autopistas o potenciar el transporte público.
Detallando las recomendaciones, y solo recomendaciones, decía, que ha hecho Bruselas para reducir energía, hoy el mismo comisario reconoce ya al Financial Times que la Unión Europea no descarta racionar el combustible y que ya está estudiando cómo hacerlo si la guerra sigue. Y con las alianzas mundiales recolocándose, Pedro Sánchez cierra su próximo viaje a China para seguir reforzando su posición como socio principal de Xi Jinping en Europa, a la vez que da otro paso en su choque contra Donald Trump. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez va a desplegar con más fuerza, si cabe, su discurso de contrapunto de Donald Trump. Al cimentar ese perfil de reverso, valiéndose de la incierta guerra en Irán, deberá contribuir ese nuevo viaje del presidente a China, su cuarto en poco más de 3 años, programado del 13 al 15 de abril. El objetivo reiteradamente buscado pasa por convertir a España en un aliado de referencia de China en Europa. Sánchez anhela ganarse a Xi Jinping con la intención de encontrar en el gigante asiático un recambio, una alternativa a los Estados Unidos. Detrás de las buenas relaciones con el régimen emerge siempre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y sus mediaciones más o menos oficiosas. El círculo presidencial se vende con todo como un socio leal a los Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump sobre una revisión de las relaciones ante la negativa a dejarles usar las bases de Rota y Morón e incluso el espacio aéreo. Estamos tranquilos, eso defiende el gobierno, que asegura tener intactos los canales de comunicación con Washington.
Gracias, Ricardo. Es el plan del presidente cuando vuelva de vacaciones de Semana Santa. Lo que seguro se va a encontrar ya el martes es el primer juicio del caso Mascarillas, que sienta en el banquillo al que fue su ministro y hombre fuerte en el PSOE, José Luis Ábalos. Y ahora sí que sí, últimos momentos ya de la madrugada en Sevilla, ya están todos los pasos en el templo, salvo la Esperanza Macarena, que está a punto también de terminar, de entrar en el templo. Esto no acaba aquí, ¿eh? Seguimos viviendo, Álvaro Sáiz, horas muy intensas, de muchas emociones por toda España.
Sí, porque este Viernes Santo comenzaba muy prontito para muchos españoles. Esto sonaba minutos antes de las 2 de la mañana de este Viernes Santo. Lo escuchábamos aquí en directo en COPE, el Miserere, en Zamora. Lo vivíamos en la Plaza del Viriato, dentro de la procesión de Jesús Yacente. Un canto de 7 minutos compuestos por el padre José María Alcácer. Los penitentes de la Hermandad de Jesús Yacente se colocaban alrededor de la plaza formando 2 círculos concéntricos, dejando un anillo central por el que se daba la vuelta a la imagen del Cristo muerto, avanzando lentamente mientras el coro de la Hermandad, ubicado en unas gradas en el centro del ágora, interpretaba este Miserere en latín. Y más sonidos, el que desde primera hora de la mañana se vivía en Valladolid.
¡Viernes Santo!
Como cada Viernes Santo, a las 8:30, el pregonero de la Cofradía de las Siete Palabras recogía en el Palacio Arzobispal de Valladolid el pergamino con el que llamaba a todos los vallisoletanos y a los que allí estuvieran a participar en el sermón que se ha celebrado a las 12 en la Plaza Mayor y que ha corrido a cargo del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
Son 7 gritos, como quien entona el canto del cisne en la cantata del amor antes jamás escuchada. Es el epílogo.
Y si te parece, vamos a terminar con un poquito de caña.
5, 4, 3, 2, 1.
A las 12 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. En todo el Bajo Aragón comenzaba la rompida de la hora. En distintos pueblos se han juntado cientos de tambores y bombos para tocar al unísono este toque que conmemora el fallecimiento de Jesucristo. Seguro que todos tenemos en la cabeza Calanda, que es el sitio más emblemático donde se realiza. Pues allí ha rompido la hora Antonio Resines.
Pues unido a estos tambores y a todos los actos de estos días, sobre todo en las procesiones más conocidas, sigue creciendo un fenómeno muy particular. El alquiler de balcones. Solo en Sevilla se calcula que un alquiler para toda esta semana en un punto estratégico puede estar de media, apunta, en los 6.000 euros. Eso sí, cómo no, Hacienda también está ojo avizor en estos casos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ingresos obtenidos por alquilar un balcón con vistas a la Semana Santa se consideran rentas de alquiler turístico o de temporada. Da igual si es por días o por horas, hay que declarar. José María Mollinedo, de Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda.
La forma de declararlo será en el impuesto de la renta por diferencia entre los ingresos que ha obtenido
y los gastos que haya soportado para obtener esos ingresos del alquiler del balcón.
Un ejemplo, un contribuyente con ingresos de 30.000 euros brutos que gane 3.000 euros por este tipo de alquiler pagará 900 euros en impuestos. ¿Y qué pasa si no lo hago?
Una sanción que en el impuesto de la renta partirá del 50% de las cantidades dejadas de ingresar, de las cuotas dejadas de ingresar por esa falta de declaración. Y además se le exigirán los intereses de demora desde el final del plazo de la declaración hasta el momento en que se le descubran.
Las organizaciones de consumidores recomiendan fijar las condiciones de la actividad por escrito en un contrato.
Pues mira, hablando de negocios, qué mejor que irnos a sentarnos a un restaurante en Málaga, donde además a esta hora tienen, pues mira, 20 graditos, una maravilla. Manuel Villafaina es el dueño del local. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Hay mucho ambientillo por ahí?
Mucho ambiente. La verdad es que sí, la verdad es que esperábamos, además, éramos optimistas, sabíamos que habíamos pasado ya 2 meses y medio bastante malos, porque, bueno, pues, como bien sabes, por el accidente ferroviario, pues había bajado mucho la gente, no bajaba pues, ni de Madrid, ni de Valladolid, ni de La Mancha, ni de Córdoba, ni de Sevilla. Pero en este momento yo, como han dicho aquí muchos clientes, yo me tenía que venir a descansar en Semana Santa, aunque fuera andando. Y por lo tanto el ambiente es bastante, bastante agradable y muchísima gente.
Pero Manuel, el problema en el tren continúa, no tenéis AVE directo todavía a Madrid, Málaga. Entiendo que a lo mejor anima mucho el buen tiempo que está haciendo, ¿no?
Exactamente. La gente le está animando muchísimo el buen tiempo que está haciendo. Y por eso le decía que se vienen de cualquier manera. Ya, pues la verdad es que se queja mucho la gente del AVE, se sigue quejando porque es lógico. Pero bueno, pues han venido algunos en coche, otros en avión y otros andando, como yo digo.
Manuel, tú además de dueño de restaurante, eres presidente de la Federación de Empresarios de la Playa en Málaga, con un contexto tan, tan incierto, con las aerolíneas además avisando de que la escalada en el precio de combustible podría provocar también limitaciones, cancelaciones de rutas, el tren. ¿Cómo encaráis el verano? ¿Sois igual de optimistas?
Hay que serlo. Nosotros somos los chiringuitos, en este caso somos restaurantes, pero también somos los chiringuitos de la Costa del Sol, somos una seña de identidad. Hemos sido siempre la casa de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, y por lo tanto nuestro deber es mantenerlo siempre con una sonrisa y tratarlo lo mejor posible. La verdad es que esperamos que sí, alguna solución tendrá que dar este gobierno al problema del AVE, pero aparte de eso, estamos seguros de que la gente cuando viene aquí se va muy contenta, y en este momento toda la gente que hay se está yendo muy contenta. Es verdad también que el tiempo ha cambiado, la temperatura que tenemos ahora de 26 grados en este momento aquí, pues hace que también que la gente baje.
Pues Manuel Villafaina, que vaya muy bien la Semana Santa, lo que queda también de temporada, todo el verano, y que la gente vaya a Málaga, que es un destino maravilloso. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Espero que así sea y que las soluciones que tiene que dar el gobierno las dé cuanto antes.
Muchísimas gracias.
Muy agradecido. Buenas tardes.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en Cope. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Otro planazo estos días también es ir al cine, ¿eh? Un poquito de cine. Fíjate, en 2024, 9 de las 10 películas más taquilleras del año fueron continuaciones de otras pelis, secuelas, precuelas de una misma saga. Mira, algunos ejemplos de esos regresos. Top Gun volvió en 2022, 36 años después. Los Cazafantasmas, 32. O Harrison Ford ha vuelto como Indiana Jones en dos ocasiones, primero esperó 19 años y luego otros 15, que no son pocos. Sin ir más lejos, nuestras salas están viviendo estos días un gran éxito con la nueva película de Super Mario Galaxy. Ojo que en el primer día, solo en el primer día, ha recaudado cerca de 70 millones de dólares en todo el mundo. Y ojo a las previsiones para los próximos días. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un ejemplo más de lo que estamos diciendo, el éxito de las secuelas y sobre todo de la nostalgia en el cine también.
Sí, de hecho te quiero hablar de un par de peliculitas que a mí me gustan mucho. Ocurre mucho esto que estamos hablando, sobre todo con películas de dibujos.
Es verdad.
Y sabes quién es el que lo aprovecha al máximo,
¿no?
Me
lo puedo imaginar.
Disney. Bueno, pues
live action
de Disney, que es cuando coges una película y la haces con personas humanas, en este caso, pues intentando que los
animales parezcan
más reales, que se estrenó en 2019, 1.600 millones de recaudación.
Madre mía.
Pues es una fórmula que vio Disney que le funcionaba, la han repetido con La Bella y la Bestia, con Aladdin, y más recientemente, la semana pasada, un caso que a mí me encanta, tiraron de nostalgia a más no poder. Escucha esto.
Madre mía.
Good to be home. Pues Hannah Montana, que vuelve para un especial, es más bien una docuserie, 20 años después.
¿Cuántos años han pasado desde Hannah Montana?
Pues estrenó en 2006.
Pues 20 años clavados. Pues
20 años, ajá. Especial 20 años. Miley Cyrus, que ya no se parece nada al personaje,
no, pero
bueno,
vamos,
ahí
absolutamente.
La
de niña a Disney le queda poquito.
Y claro, y es algo que intenta hacer Disney ahora también con los Jonas Brothers, trayendo de vuelta a Camp Rock. Pues muchas series para los que crecimos en los 2000. Pues fíjate, pongo algunos ejemplos. Física o Química, Los sí. Protegidos, Los Hombres de Paco, ha vuelto a Ida también.
Es verdad.
Y una película que sé que a ti te gusta mucho, con Meryl Streep, con Hathaway,
sí.
Emily Blunt.
¿El Diablo de Prada?
Hola.
Perdón, ¿quién es? ¿La conoces? ¿La conozco?
Soy Andy Sachs. Andrea.
Fue una de las Emilys.
Vaya peliculón, te lo digo.
Está muy chula, sabía que te iba a gustar.
No
a
veo el momento de que se estrene, todavía no se ha estrenado, pero ya le falta poquito.
Sí, creo que era para... Ha salido ya el tráiler, creo que
sí,
era para
sí,
julio.
Sí, sí, ya tiene... Sí, sí, debe estar... Está al caer.
No estoy tan seguro.
Este veranito.
Sí, bueno, pues a finales de año también tendremos Harry Potter y al final lo que vemos es que todo vuelve.
Harry Potter, ¿eh? Harry Potter que yo... no mucho, pero sé que esa me la tienes cruzada, ¿eh? No sé muy de Harry Potter.
Esa es que yo, una persona que nació en aquella época, que era niña en aquella época y que no le gusta... Es algo
lo que estrenan
no
ahora, de todas maneras, ya no es peli ni libro, es serie, ¿no?
Ahora es serie.
Y además creo que con alguna licencia, que entre los que sois fans, porque yo no tengo ni idea... No está cayendo muy bien.
Bueno, sí, hay mucha polémica en redes
con
sociales, sobre todo porque dijeron que la idea de la serie era convertirla, hacer el libro tal cual.
Uh-huh.
Entonces están tomando unas licencias, pues por ejemplo, lo que más está llamando la atención es que Severus Snape, el profesor de pociones,
¿sí?
que era un hombre súper pálido, han puesto a un actor afroamericano con rastas y la gente dice, pues no me cuadra
mucho.
Un
clásico también de los remakes últimamente. Gracias, Íñigo. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Aquí seguimos en este Viernes Santo. Mira, esto que vas a escuchar suena en los móviles de los israelíes en cualquier momento. Cuando esto suena en tu teléfono, significa que tienes exactamente 10 minutos para esconderte, para ir al refugio más cercano. Te va la vida en ello, está a punto de caer una bomba.
Pues hay que ir constantemente a los refugios. Hay días de 4 veces al día y 2 veces por la noche, que suenan las sirenas.
Elena es española, pero lleva 8 años viviendo en Jerusalén, a la ciudad israelí, llegó por trabajo y de la ciudad israelí se enamoró. Bueno, la verdad es que se enamoró de la ciudad y también del hombre que hoy es su marido.
Conocí a mi marido ahí, nos casamos en Jerusalén también y en verdad todos los años que llevamos ahí viviendo hemos sido muy felices. Es un lugar único. Es verdad que el precio a pagar es estar viviendo continuamente en este conflicto latente y ahora mismo pues en esta guerra, ¿no?
Allí viven momentos maravillosos, pero en 8 años también ha habido situaciones muy complicadas, algunas de auténtico terror. Como los atentados terroristas que jamás cometió en Israel el 7 de octubre de 2023, en los que fueron asesinadas 1.200 personas y otras 200 fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. La misma Franja de Gaza en la que Israel iniciaba una operación que deja allí decenas de miles de muertos. Nadie es verdad que es capaz de dar una cifra exacta. Elena y su marido, a pesar de todo, se quedan, siguen en Jerusalén, allí tienen su casa, se acostumbran a integrar las alertas en su vida, pero la tensión en la zona aumenta y empiezan a crecer también las informaciones que apuntan a que Israel, junto a Estados Unidos, está planeando una operación sobre Irán. Muchos amigos del matrimonio abandonan el país, ellos aguantan hasta que se dan cuenta de que quedarse en Israel es arriesgarse a morir. Es el 27 de febrero de este año.
Hasta que ese viernes pues ya vimos que la embajada americana estaba evacuando a las familias. Entonces ahí ya vimos que lo mejor era irse por si acaso.
Se van muchos sentimientos cuando aterrizan aquí en España, donde están ahora. Se fueron a la cama ese día con la sensación de que tiene uno cuando sabe que ha hecho lo que tiene que hacer, pero a la vez sufre porque no sabe si ha hecho del todo lo correcto. Por la mañana les despierta el móvil. En España, a 3.600 kilómetros de su casa en Jerusalén, suena la alarma que avisa de las bombas. La guerra ha empezado en Irán y también en Israel.
Nos despertó ya en España la alarma de los misiles que despertó a todo Israel, ¿no? Y ahí comenzó la guerra. O sea que ni 24 horas antes de que empezase esta guerra con Irán nos estábamos marchando a España.
Esa guerra cumple hoy 35 días con la duda de si va a terminar pronto y de si en caso de que lo haga terminará con garantías de paz y de estabilidad en una zona tan acostumbrada a vivir en el conflicto. Bueno, y quizá te preguntes si Elena volverá a su casa en Jerusalén.
Sí, nuestro plan es volver. Digo, siempre con cautela, pero cuando no hay estos picos de guerra, la vida allí, aunque parezca difícil de imaginar, es bastante tranquila.
Una vida bastante tranquila, sin más aspiración que evitar el sonido de las sirenas que anuncian la caída de un misil, como puede estar pasando ahora mismo en algún punto de Israel. Ahí al menos tienen la suerte de que les avisan de los ataques. Eso no pasa en Irán, eso no pasa en Gaza. Allí las bombas se sueltan, caiga quien caiga.
un paisaje desolador. Esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco. Y va.
Hemos escuchado dos explosiones muy fuertes y muy cercanas a nosotros, que asusta de nuevo. Y
esta guerra, como la de Ucrania, como la de Gaza, en menor medida nos afecta también a los que estamos en este lado del mundo, sobre todo en forma de guerra económica y diplomática, que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva, lo que muchas veces se convierte en lo peor, ¿no? La incertidumbre. Consecuencias económicas que suponen complicaciones, es verdad, en el día a día, sobre todo en la gente que más esfuerzo hace por terminar el mes, que paralizan proyectos, muchos de ellos de vida, te preocupan, nos preocupan y no dejamos de explicarlos. Pero precisamente hoy, que es Viernes Santo, que miramos todavía con más atención a esa cruz que convierte el sufrimiento en amor, la venganza en paz y la maldad en generosidad, quería recordar a aquellos cuyo único proyecto es llegar a mañana, a los que están como estuvo Elena o como lo que vive el padre Carlos Ferrero en Gaza, o María, que sigue en Jerusalén, o Zeina, cristiana, perseguida en el Líbano.
Un paisaje desolador. Esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco. Y va.
Hemos escuchado dos explosiones muy fuertes y muy cercanas a nosotros, que asusta de nuevo y rezamos siempre para que así no sea.
Hay un día que me preguntan, mamá, vamos a morir. La vida es muy terrible, especialmente por los niños.
Para ellos, sobre todo por aquellos que están en Irán, Líbano, Gaza, Nigeria, Sudán, y a los que nunca escucharemos, a los que no ponemos cara, no escuchamos su voz y seguramente no nos contarán su historia, pero son protagonistas también de la pasión que celebramos este Viernes Santo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Dani Santos te cuento las historias más destacadas a esta hora, comenzando precisamente por la conversación telefónica entre el Papa e Isaac Herzog, el presidente del Estado de Israel.
Han hablado con motivo de la Pascua Judía sobre la importancia de proteger a la población civil, respetar el derecho internacional y la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo para una paz justa y duradera en todo Oriente Medio.
León XIV también ha hablado por teléfono con el presidente ucraniano Zelensky, reafirmando su cercanía al pueblo ucraniano, expresando sus mejores deseos para las Pascuas. El Papa, que además preside esta noche el Via Crucis en el Coliseo de Roma.
Con una novedad, Ángela, él mismo cargará con la cruz de las 14 estaciones. Mañana, en la vigilia pascual, bautizará a un grupo de catecúmenos y en la mañana del domingo de resurrección pronunciará uno de los discursos más importantes del año, el de la Pascua.
Y es día de procesiones y de mirar también al tiempo. Va a seguir haciendo bueno, al menos hasta mediados de la semana que viene. Rubén del Campo, es portavoz de la EMET.
Este tiempo estable y con temperaturas cada vez más altas continuará desde el sábado hasta el lunes, con valores superiores a 25 grados en amplias zonas del territorio, incluso de los 30 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Lo más probable es que esa recta final de la semana y el lunes de Pascua predomine el tiempo seco y con cielos poco nubosos en la mayor parte del país.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes. Vuelve la Liga antes de la Champions, con Barça y con Real Madrid separados por 4 puntos. Mañana Atlético Barcelona y Mallorca Madrid. Flick recupera a Valde y a Koundé, Arbeloa a Militao y Simeone a nadie. La jornada se abre hoy con el Rayo Elche a las 9 en tiempo de juego. Y Arbeloa, por cierto, ha negado problemas con Mbappé por su suplencia en el derbi. En Italia acaba de dimitir Gattuso como seleccionador después de quedarse fuera del Mundial. Ha habido lista de la selección femenina, con Clara Pinedo como gran novedad. En la Champions femenina, otra goleada del Barcelona al Real Madrid, 6-0 para meterse en semifinales, donde jugará contra el Bayern Múnich. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer perdió el Barça, hoy se juegan el Baskonia Real Madrid y el Virtus Valencia.
Gracias, Luis, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Se cumple, además, en este Viernes Santo, el tercer día de la misión Artemis II, que ahora sí que sí ha puesto rumbo a la Luna, encara ya su segunda fase, alejándose a toda velocidad de la Tierra para acercarse a nuestro satélite. Al ritmo de John Legend, la NASA despierta a los 4 tripulantes de la nave desde la Tierra. Además, el comandante de la misión ha reconocido que dormir en el espacio, pues bueno, es cómico, pero más cómodo de lo que uno pensaría. Un ejemplo, dice, que es la fontanera espacial, Christina Koch, que duerme suspendida como un murciélago. Imagínate la imagen. La misión por el momento está teniendo éxito, pero claro, todavía les quedan varios días para llegar a la Luna. Mientras tanto, ¿qué? Pues ¿qué hacen? Bueno, pues te lo cuenta Jorge Alcalde.
Hay mucha actividad que hacer dentro de la nave. Primero, mucha investigación sobre cómo funciona el cuerpo humano en esas circunstancias. Y una misión muy importante de lo que tienen que hacer los astronautas es ver cómo funcionan estas comunicaciones, que por cierto han fallado un par de veces ya en estas horas que llevamos de misión. Aparte de hacer ejercicios físicos, bueno, relativamente suaves, con una maquinita que se han llevado, una especie de gimnasio.
Ahora están a más de 60.000 kilómetros de la Tierra y les faltan unos 300.000 para llegar al destino final. Y no te creas que van lentos, ¿eh? Van a una velocidad, ojo, de 20.000 kilómetros por hora, impulsados ya por la propia inercia de ese motor de la nave Orion. Van hacia la cara oculta de la Luna, que, como dice Jorge Alcalde, es muy diferente a la cara visible que todos conocemos.
La cara oculta de la Luna tiene una peculiaridad, y es que es completamente distinta a la que vemos geológicamente. O sea, se sabe porque se han pasado ya por ahí algunas naves sin seres humanos y han tomado algunas imágenes. Pasó una vez ya una nave con un ser humano hace tiempo, en las primeras misiones a Apolo, pero mucho más lejos de lo que va a pasar esta. Es un misterio geológico por qué la cara que no nos enseña la Luna es tan diferente geológicamente.
Está previsto que la nave llegue a las cercanías del satélite el próximo domingo y que alcance su punto más cercano a la superficie y rodee la cara oculta de la Luna el lunes 6 de abril. Bueno, a nadie se le escapa que esto de volver a la Luna no es solo por interés científico. Hay una carrera tecnológica y una lucha por poder entrar en las grandes potencias en esta nueva carrera espacial, como ya ocurrió durante la Guerra Fría. Y más aún en el actual escenario de conflictos. Hoy precisamente se cumplen, por un lado, 1.500 días de la guerra en Ucrania, 35 de la guerra en Oriente Medio, y acabamos de cumplir un año de la llamada guerra de aranceles impulsada por Donald Trump. ¿Con qué balance para nuestra economía, Marta Ruiz?
Ha sido un año de idas y venidas, de subidas y bajadas en el coste para exportar a Estados Unidos, de incertidumbre para los sectores más expuestos, el agroalimentario, maquinaria, componentes o productos farmacéuticos. Nuestro déficit comercial, la diferencia entre lo que vendemos y compramos fuera, se disparó en un 42% a cierre del 2025, y eso se notó en el crecimiento de nuestra economía, que aún así fue potente, aunque menos que en 2024, 2,8% de avance del Producto Interior Bruto, gracias al consumo de los hogares y a la inversión, que compensaron la caída de las ventas al exterior, un retroceso que se ha corregido notablemente en el inicio de este 2026. Y es que un informe del Banco Central Europeo concluye que son los consumidores y empresas norteamericanas las que más están sufriendo el coste de esta guerra arancelaria frente a las empresas extranjeras, que solo están asumiendo el 5% de los costes derivados de esta crisis.
Vamos, que le está saliendo un poquito regular a Estados Unidos las políticas de aranceles, pero aún así Trump continúa, ¿eh? Porque en las últimas horas anunciaba nuevos recargos del 100% a ciertos fármacos patentados, aunque si son europeos esa tasa se reduce al 15%. Bueno, y no sé si lo sabías, pero a partir de hoy aquí en España bares, cafeterías y restaurantes están obligados por ley a ofrecerte la opción de que te lleves a casa las sobras, el tupper sin coste adicional y en envases reutilizables. Hoy entra en vigor la ley de desperdicios alimentarios, que busca reducir un 50% el desperdicio per cápita en venta y en consumo para 2030, y un 20%, ojo, en las cadenas de producción. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad que pues todos en nuestras casas, también, por supuesto, en los establecimientos y supermercados, pues acumulamos muchos desperdicios. Sí. Mira, según el informe sobre el índice de desperdicio de alimentos 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada hogar en España desperdicia 25 kilos de alimentos al año, una tarea pendiente a nivel global. Es muchísimo, ¿eh? 25 kilos. Vamos a escuchar lo que dice Maricruz Martín, que es experta en servicio alimentario de la ONG Enraiza Derechos.
Se manejan cifras de unos 1.300 millones de toneladas todo el mundo que acaban en la basura. Entonces, desde la fase de poscosecha hasta el consumo, habría que añadir todas las pérdidas y desperdicio que se produce durante la cosecha. Podríamos elevar ahí otros 1.200 millones más y estaríamos hablando casi de un 40% de la producción mundial que va a la basura.
Pues además de esa obligación que señalabas de ofrecerle al cliente los alimentos que no consuma, esta ley obliga también a las empresas a destinar los alimentos que no comercialicen primero a la donación, luego a la alimentación animal y finalmente a subproductos o reciclaje.
Para cumplir con esto, pues se les anima también a implementar un plan de prevención, reducir la venta de alimentos con defectos estéticos, fomentar la venta de productos cercanos a la fecha de consumo preferente, a la caducidad.
Eso es, aunque están exentos de cumplir con este plan las microempresas, las pequeñas explotaciones agrarias y los establecimientos de hasta 1.300 metros cuadrados de superficie. Y ojo, que si no cumplen con esta nueva ley que entra en vigor hoy, las multas pueden ir desde los 2.000 euros, en el caso de las leves, hasta los 60.000, y pueden llegar esas sanciones hasta los 500.000 euros en el caso más grave por reiteración. Maricruz Martín aplaude que por fin se haya regulado en nuestro país.
La ley se aprobó el año pasado, en abril del 2025, y hay uno de los artículos que había un año de plazo para adaptación de todas las empresas y entra en vigor ahora en abril del 2026. Esta ley nace con el objetivo de prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos que se producen a lo largo de toda la cadena en nuestro país.
Pues hoy en la tarde de COPE te damos todos los detalles de esta nueva ley a partir de las 3 de la tarde. Pero bueno, que lo cierto es que aparte de leyes y regulaciones, el aprovechamiento, Ángela, de la comida siempre ha estado presente en nuestras casas.
Las semanas atrás, un ejemplo, las torrijas, claro, ¿no? Que son las torrijas.
Bueno, las croquetas.
Las croquetas, por ejemplo.
Parece el 1-2-3.
Efectivamente. Pero vamos a un ritmo un poco malo, ya te lo digo. Gracias, Pilar, te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias a ti.
El tiempo está siendo noticia para bien esta Semana Santa. Está siendo respetuoso. Es verdad que los primeros días el fuerte viento obligó a cancelar varias procesiones, pero la cosa parece que se ha arreglado a medida que han ido avanzando los días. La poca lluvia que ha caído ha desaparecido por completo y las temperaturas pues se han portado. Hay pocas cofradías que se hayan quedado con la espinita clavada de no poder salir y esto implica que muchos costaleros han podido cumplir con esa misión tan especial para la que se llevan preparando prácticamente todo el año. Porque ser costalero, como te puedes imaginar, no está al alcance de cualquiera. Es una actividad exigente, ya que sobre sus hombros cargan entre 35 y 40 kilos de peso durante varias horas. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo, la mayoría de ellos tienen una preparación mínima y poco específica. De hecho, solo 2 de cada 10 costaleros se preparan físicamente para la Semana Santa y poco más de la mitad admite realizar un calentamiento antes de la procesión. Por eso no es extrañar que muchos acaben en manos de Montserrat Altemir Lara, que es fisioterapeuta en Sevilla. Buenas tardes, Monse.
Hola, buenas tardes. Actualmente me encuentro en el Centro de Asistencia de Granada, ajá, pero efectivamente soy sevillana y coordino varias áreas.
Ay, pues ya me vas a perdonar, pero imagino que en Granada también estarás estos días a pleno rendimiento.
Bueno, increíble. Es verdad que también hemos hecho una investigación en Sevilla este año y ha habido un cambio del perfil del costalero. Actualmente, con las 1.000 encuestas que hemos pasado justo antes de la Semana Santa en Cuaresma, se ha observado que se cuidan más, que hay un cambio y que en estos 27 años del Centro de Asistencia al Costalero y en Granada y también en Sevilla, sí, y en varios puntos de España, ha habido un cambio en la formación que ha hecho que tengan, que sean conscientes de que hay que cuidarse.
¿Qué es lo que más te encuentras estos días?
Sobre todo sobrecargas musculares y muchos brazos dormidos y piernas dormidas. El costalero, dentro de la normalidad, tiene sobrecargas y esguinces, que es muy frecuente en cualquier tipo de deporte. Pero la técnica de la levantar, tanto a hombros, a costal, hombres o mujeres, tienen algo más peculiar, que son problemas vasculonerviosos, es decir, con los brazos o las piernas dormidas por la carga. Obviamente no es para nada alarmante, es una cuestión de conocer la técnica, ejecutarla bien y poder prevenir eso.
¿Te has encontrado alguna vez algo grave? ¿Alguna lesión grave?
Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos en coordinación con los hospitales y con el Plan Parihuela y con las urgencias, y en Granada también, y por eso cuando hay una urgencia, por supuesto, derivamos. Pero obviamente, claro que hay lesiones como roturas fibrilares, también hay esguinces y problemas cardiovasculares. Si no son conscientes de cuál es su tensión, claro, y de cuál es su pulso, pues se pueden poner en una taquicardia y eso hay que supervisarlo.
¿Y alguna recomendación que les podamos dar? No sé si, aparte de lo de calentar, algún calzado específico.
Pues mira, hay más de 25 variables y tenemos poco tiempo, pero sí deciros que este año en la Universidad Internacional Méndez Pelayo hemos creado el segundo curso de la técnica de la levantar. Mi recomendación es que se preparen todo el año, que se formen, que se profesionalicen, que ponen en Google técnica de la levantar y salen todos los cursos que nosotros organizamos, y que esta tradición, para que podamos cuidar la religiosidad popular y se pueda cuidar esta técnica para toda la vida, para que siempre exista, es una cuestión de más técnica que fuerza.
Pues sí, es importante cuidarse, sobre todo porque llevan sobre sus hombros el peso de algo tan maravilloso como son las procesiones de España. Montserrat, te digo que te deseo mucho ánimo estos días, lo que te queda por delante y nada, que vaya muy bien lo que queda de Semana Santa.
Muchísimas gracias, encantada.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, pues estos días en los que las procesiones recorren las calles de toda España, la preparación es máxima y nada puede fallar. Cofradías, la preparación de los pasos, los tronos, los arreglos y, por supuesto, también la banda sonora que pone música estos días de fe y devoción. Las bandas de música en la Semana Santa, el trabajo que tienen estos días aquellos que se ponen en marcha para ponerle música a las procesiones, encadenando jornadas maratonianas de procesiones en procesiones. COPE Toledo, José Luis Hornillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un ejemplo claro es lo que se vive estos días allí también en Toledo. ¿Cómo se organizan esos músicos para llegar a todo estos días?
Bueno, pues ya sabes que no se puede entender la Semana Santa sin los músicos. Y Castilla-La Mancha forma parte, pues, de ese triángulo que con la Comunidad Valenciana y Andalucía las bandas de música forman parte de esa cultura popular. Pero en Semana Santa, imagínate, largas horas de procesión, comen mal, duermen poco, les duelen las piernas, los pies, a veces pasan frío y lluvia, este año parece que no va a llover mucho. Y tampoco es que esto se pague a precio de oro. Entonces la pregunta que nos hacemos es si esto compensa. Vas a escuchar a Lorenzo, que toca el saxo en la banda de Dos Barrios.
Sí, sin duda merece la pena. Es duro, son muchas horas y a veces el tiempo no acompaña. Pero para nosotros no es solo música. Es nuestra forma de vivir la Semana Santa por dentro. Al final lo vivimos casi como una estación de penitencia.
Claro, la devoción, la fe, la implicación, ¿no? Que es lo que compensa estar dándolo todo estos 9 días, ¿no? Que todo salga perfecto, además, lleva mucho detrás. Hablamos de los 9 días en los que hay procesiones en España, pero la preparación empieza mucho antes. ¿Cuándo empiezan a ensayar, José Luis?
Bueno, pues aunque sean bandas más o menos fijas, desde que termina la Navidad ya empiezan a pensar solo en procesiones. Ensayan en sus locales, pero también salen a ensayar a la calle, porque tienen que compenetrarse bien con los cargadores, preparar bien esas salidas, esas levantadas. Y en Toledo pues también hay que prepararse para esas calles estrechas que no es fácil procesionar. Vas a escuchar a Alberto, que es el director de la banda de Argés.
Llevamos desde enero ensayando prácticamente sin parar, tarde tras tarde, noche tras noche, en la sala de ensayo y en la calle, cuidando o intentando cuidar cada detalle de cada marcha.
Y las bandas de música, pues no hay suficientes para todos los cortejos procesionales. Somos una industria exportadora, si me sirve esa comparación. Te voy a contar una rutina que me ha llamado muchísimo la atención. En apenas 24 horas, 700 kilómetros en autobús, ida y vuelta de Toledo a Zamora. Eso es lo que hacía la banda de Guadamur, te lo va a contar Enrique.
He estado muchos años yendo a Novés, de Novés montándonos en un autobús, tocando el Viernes Santo de 5 de la mañana a 1 del mediodía en Zamora, por ejemplo, y volviendo a nuestro pueblo a tocar la procesión del Viernes Santo.
Justamente hablando ayer con mi hermano que tocó en una banda en la oración en el huerto ahí en mi pueblo, en Jaén, decía eso, decía, uy, qué buenos recuerdos me trae, qué palizas nos pegábamos, pero cómo compensaba, ¿no? Al final ese esfuerzo son kilómetros de cruzar ciudades en autobús, en carretera y esos ensayos, ¿no? Lo que decías, la implicación, decía el director de la banda de Argés, desde el mes de enero, todos los días prácticamente, sin parar. Y luego está, pues eso, la Semana Santa, ¿no? Muchas horas andando, los instrumentos a cuestas, yendo de un sitio a otro. La pregunta del millón, José Luis, ¿cómo lo aguantan? ¿Qué te han contado?
Bueno, pues el secreto es la devoción y la afición. Pero en el caso concreto del último ejemplo que nos contaba que iban y volvían a Zamora, hay un secreto mágico para aguantar las procesiones de Zamora que solo saben los que han visto la Semana Santa de allí. y son las sopas de ajo que reparten en mitad de la procesión.
¡Qué maravilla! Pues entonces, así cualquiera, también te digo, ¿eh? Es una buena recompensa esa. José Luis Hornillos, Cope Toledo, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de las procesiones y de la música de las bandas.
Gracias a vosotros.
Y mira, nos vamos en directo a Sevilla porque ahora sí que está terminando de verdad la madrugada. Lo que escuchas son los aplausos porque está entrando ya la Esperanza de la Macarena en el templo, está a punto de entrar en uno de los momentos más emocionantes para los sevillanos, un momento que se vive además con mucha atención también en el resto de España. Lo estamos diciendo, son días, pues eso, de estar en la calle, de procesiones, sobre todo en un Viernes Santo, ¿no? Como en el día de hoy, en ciudades grandes como Sevilla, pero también en cada rincón, hasta en los más pequeños. En Zaragoza también, por ejemplo, esta tarde a las 6 arranca la procesión más antigua, la más larga, con mayor número de participantes de España. Son 25 cofradías, 16.000 cofrades y 4.000 tambores, además de un cortejo de 4 kilómetros de longitud desde el principio hasta el final. Vamos, que hacen falta más de 3 horas para verla completa. Días de procesiones, pero también hay quien elige otros destinos, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago.
Unos 2.500 para arriba y superando incluso los 3.000 viernes, sábado, domingo. Son medias que solemos tener en años anteriores y este año, por lo que llevamos, que vamos más o menos a la par que el año pasado, es lo que esperamos. Hablas con peregrinos, sobre todo que vienen en bici, van viendo cómo va el camino y sí, la verdad, hay mucha gente por el camino, sobre todo por el francés y portugués, y esa es la expectativa que tenemos, que estemos a tope.
Es César Rúa, coordinador de la Oficina del Peregrino en Santiago. La media es de unos 2.000 caminantes diarios llegando a la tumba del santo. Y mira, varios padres con sus hijos que han aprovechado estos días para hacer juntos el Camino de Santiago.
Yo quería hacerlo y para tener un tiempo con mi hijo a solas.
Yo, mi padre, he estado toda la vida con él, pero yo he tenido una gran conexión con él en el camino y nos ha acercado bastante.
Sí, nos ha permitido divertirnos, pensar, rezar, descubrir cosas juntos.
Lo que sí notan en Santiago es que desde que empezó la guerra en Irán, llegan menos peregrinos orientales ahí a hacer el camino. Y otra noticia que nos ha dejado este Viernes Santo y que no tiene que ver con estas jornadas festivas que celebramos en España es que hay acuerdo entre la izquierda más radical para concurrir junta en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo. Es la noticia. Finalmente, Podemos se une a Sumar y a Izquierda Unida. Tenían de plazo hasta esta medianoche para presentar esa coalición y han confirmado que lo van a hacer. Veremos en qué condiciones. Te recuerdo que Podemos y Sumar llevaban más de 3 años de divorcio. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos.